consultábamos justamente si podía hacer una referencia a lo que hoy se recuerda, porque si no queda como que, bueno, tenemos un feriado, pero
Y no
¿por
se sabe por
qué?
qué,
No,
claro.
no. Buen día, profesor Bucielo.
Ah, buen día para usted, para toda su linda audiencia.
Bueno, muchas gracias. Bueno, un lindo día, ¿no es cierto? Para festejar. ¿Para festejar qué, profesor Bucielo?
Bueno, hoy se han cambiado, usted sabe que antes, cuando nosotros estudiábamos, usted no porque usted es muy joven, pero cuando yo iba a la escuela primaria, otro era el día del Día de la Soberanía, ¿no es cierto? Pero bueno, los tiempos han cambiado y se ha tomado ahora el 20 de noviembre como el Día de la Soberanía, que tiene que ver con la defensa de la vuelta de obligado. Es un hecho realmente de armas, un hecho, la verdad que festejar una derrota no es muy grato. Pero bueno, no todas las derrotas tienen que tomarse así literalmente. A veces las derrotas nos dejan mensajes y eso yo creo lo que estamos recordando fundamentalmente, el espíritu de lucha de nuestro pueblo en defensa de lo que se entendía entonces era un avasallamiento por las potencias más poderosas de la Tierra. No se olviden ustedes que en este momento que nosotros estamos hablando, las potencias del mundo realmente eran Gran Bretaña, que estaba en plena expansión de su gran imperio colonial, el imperio más grande que se haya conocido, que se inicia en el año 1805, después de la batalla de Trafalgar, y también Francia, ¿no es cierto? Que si bien había perdido de alguna manera el primer lugar, estaba allí, cerca de Gran Bretaña. Y en este momento de gran expansión, yo para que nuestro público tome conocimiento de por qué estaban acá, qué estaban
Claro.
haciendo los franceses y los ingleses. Bueno, estábamos en una expansión no solo colonialista, sino también desde el punto de vista comercial y económico. Estamos hablando de un momento de expansión industrial en Europa, especialmente en Gran Bretaña, también en Francia, pero mayormente en Gran Bretaña. Y bueno, y quien tiene una fábrica, por decirlo de alguna manera, de bicicleta, lo que necesita es vender bicicletas. Y
Claro.
cuando usted se le satura el mercado interno, tiene que salir a vender afuera. Y ese era en realidad el motivo fundamental, el interés de las grandes potencias era comerciar y penetrar económicamente en el Río de la Plata. La cosa no era fácil, porque en la Confederación Argentina en aquel momento estaba muy convulsionada con sus luchas internas, los unitarios y los federales. Era una lucha encarnizada en donde también no había cortado todavía, a pesar de que ya era una república independiente, la República Oriental del Uruguay, no había cortado el cordón umbilical. Siempre las cosas que pasaban de este lado del Río La Plata repercutían de una manera u otra en la banda oriental. Y de la misma manera, cuando algo pasaba en la banda oriental, también tenía sus sacudones en el Río de la Plata. Y esto era así. Así que en esa lucha terrible entre unitarios y federales, bueno, estamos en plena época de Rosas, en el segundo gobierno de Rosas, un gobierno muy duro realmente, en donde, bueno, la hegemonía rosista se extendía a lo largo y ancho de aquellas 14 provincias que eran entonces la Confederación Argentina. Y nosotros, Entre Ríos, también estábamos precisamente en el mismo bando de Rosas, porque el general Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, estaba aliado a Rosas. Es más, le diría, era el lugarteniente de Rosas en el litoral. Bueno, ¿qué pasa entonces? En la medida que los federales van ganando, los emigrados, los unitarios, buscan distintos puntos para, bueno, afincarse. Santiago de Chile, algunos se van mucho más lejos a Europa o Estados Unidos, pero la gran mayoría se ubica en Montevideo. Y desde Montevideo atacan permanentemente a Rosas, ya sea por todos los medios, pero uno de los medios más utilizados era la palabra a través de los periódicos que entraban subrepticiamente a Buenos Aires, medio de contrabando, y se leían las cosas que se decían de Rosas, eran terribles. Pero a su vez, los orientales, es decir, los uruguayos, tenían sus propios problemas entre blancos y colorados. Y aquí andábamos nosotros, peleando juntos, por un lado, los blancos eran iguales a los federales nuestros, los colorados eran iguales a los unitarios. Entonces, en esa lucha de intereses, las potencias extranjeras que querían comercializar y no podían porque Rosas le había cerrado totalmente los ríos interiores, no podían entrar a navegar libremente por el Paraná y el Uruguay, de alguna manera favoreciendo todo a la aduana de Buenos Aires, porque mientras las provincias se debilitaban, la aduana de Buenos Aires era la única que trabajaba y la única que enriquecía a la provincia de Buenos Aires. Bueno, al no poder entrar como deseaban los ingleses y los franceses, entonces se pusieron del lado de los sitiados, porque Rosas ordenó el sitio grande que se llama de Montevideo, por tierra. Pero no podían hacerlo por mar, porque la flotilla de Brown, que era la de Rosa, era muy débil. Así que los sitiados pidieron apoyo a Francia e Inglaterra para que los ayudaran ante la inminente caída de la plaza. Porque si Brown lograba sitiar la plaza por el lado del río La Plata, estaba sitiada ya en Montevideo por tierra, por el general Olive, la plaza era cuestión de tiempo, iba a caer, porque al no poder entrar víveres, etcétera, etcétera, tenía que caer. Entonces, los sitiados pidieron ayuda a las potencias y las potencias accedieron en esta puja de intereses de la que estoy hablando. Uh-huh. Al acceder, fue apresada la escuadra de Brown, que era una pequeña flotilla, fue puesta a disposición de José Garibaldi, un italiano aventurero, que hoy es el padre de la patria de los italianos, y juntos, franceses e ingleses, por supuesto, los almirantes que estaban en el río La Plata, con la anuencia de sus respectivos gobiernos, iniciaron una política de abierta hostilidad contra Rosa, bloqueando el puerto de Buenos Aires y bloqueando las costas. Hicieron una incursión los anglo-franceses con Garibaldi, que vuelvo a reiterar, estaba al mando de esa flotilla que le quitaron a Brown, subieron por el río Uruguay, Garibaldi toma Gualeguaychú, la saquea. Usted le pregunta a cualquier hombre de Gualeguaychú o cualquier vecino de Gualeguaychú, no tiene los mejores recuerdos de Garibaldi, no tiene los mejores recuerdos. Bueno, Rosas interpretó que iban a tratar de también de forzar el Paraná y decide entonces, en una acción con más de desesperación que otra cosa, buscar la manera, era imposible pelear contra la armada anglo-francesa, porque fíjese ustedes, estamos en pleno proceso de la revolución industrial, ya algunos cañones estaban siendo sustituidos por otro tipo de armas mucho más modernas, con un poder explosivo extraordinario. Así que Rosas, con su cuñado, el general Lucio Mancilla, quien fuera el traidor que traicionó a Ramírez y que también fue gobernador de Entre Ríos en determinado momento, se había casado con la hija menor, con la hermana menor de Rosas, Agustinita Rosas, y entonces Rosas le confía en su cuñado la defensa de esa zona, donde el Paraná es la parte más estrecha del Paraná, sí. En ese recodo del río hay unos 700 metros de ancho, y entonces allí Lucio Mancilla dispuso la posición de cuatro baterías. Pero además de esas cuatro baterías, como una manera de cortar el acceso de la flota anglo-francesa, estamos hablando de la flota más poderosa del mundo en esa época, trazó una serie de barcazas sobre esos 700 metros de río, con cadenas, gruesas cadenas unidas a las barcazas, para tratar de sostenerlos allí, mientras el fuego de la artillería de costa, unos 2.000 hombres que estaban allí preparados para la defensa, hicieran daño a la flota anglo-francesa. Sí. Bueno, el 20 de noviembre...
acción osada, ¿verdad?
Hola.
Sí, qué acción osada.
Realmente una acción osada, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta, vuelvo a reiterarte, Laura, que estamos hablando de las dos potencias más grandes del mundo en esa época. Los Estados Unidos, si bien estaban en pleno crecimiento, todavía no eran ni cerca de lo que son hoy. Así que las potencias realmente del mundo, el mundo de aquella época, eran Gran Bretaña en primer lugar, Francia en segundo lugar. Con esas dos potencias se tuvo que afrontar la batalla de la Confederación Argentina. Y yo creo que ahí está el espíritu de lo que nosotros recordamos hoy. Sí. El espíritu de lucha, sí. El deseo de que, bueno, no nos van a arrear, no nos van a avasallar como si fuéramos ovejas. Vamos a pelear, aunque sabemos que estamos en inferioridad de condiciones. Pero, ojo, que una guerra larga favorecía a la Confederación Argentina, una guerra corta favorecía a las potencias extranjeras. Los franceses y los anglo-franceses podrían ganar una, dos, tres, cuatro batallas, pero si el espíritu de lucha se mantiene, tarde o temprano los pueblos terminan triunfando. Así ha ocurrido en todas las guerras de la historia. La tenacidad, el deseo de vencer, de no rendirse, hace imposible sostener en el tiempo una dominación, salvo que el pueblo determine en un momento claudicar. Pero si el espíritu de lucha se mantiene, eso es muy difícil. Así que Rosas sabía que más tarde o más temprano, mostrando este carácter, esta fortaleza, las potencias iban a tener que venir al pie, como se dice vulgarmente, es decir, venir a sentarse a la mesa de negociaciones y encontrar de esa manera la paz. La lucha fue dura, las potencias, vuelvo a reiterarle, estaban con naves y con tropas avezadas. Fíjense ustedes, por decirle una cosa para que nuestra gente se dé cuenta, la flotilla de Brown, era la mayoría de la oficialidad eran extranjeras. Claro. Acá no había una escuela de marinos, así que era todo improvisación, ¿no es cierto? En cambio, había escuela de guerra y de marina en Gran Bretaña, en Francia, eran marinos avezados, muchos de ellos habían participado en otros acontecimientos bélicos, así que la lucha fue intensa y lentamente, cuando pudieron quebrar las cadenas, bueno, desembarcan las tropas y atacaron por los flancos la defensa de la Confederación, que se habían quedado prácticamente sin balas después de 7 horas de lucha. Inclusive en algún momento enviaron pequeñas embarcaciones llamadas brulotes, con fuego encendido que el viento llevó contra la flota anglo-francesa y algunas naves se vieron averiadas. Bueno, lo cierto es que la lucha fue dura, en donde nuestra gente demostró ese espíritu de luchar hasta la última bala, y perdimos. La verdad que perdimos, pero y la flota anglo-francesa siguió hacia el norte. Detrás de esa flota francesa van muchos barcos mercantes con mercadería, para que ustedes se den cuenta a dónde estaban los intereses de las grandes potencias. No era para defender Montevideo, sino porque ellos querían que en definitiva ganaran los unitarios o los colorados, porque de esa manera se le allanaba a ellos el camino de esa penetración comercial. Llegaron hasta Asunción, no lograron en gran medida su objetivo, demostraron sí su poder militar. Exacto. Pero lentamente fueron dándose cuenta de que la partida no era fácil, no era con fácil. Rosas. ¿Eh? Bueno. No era fácil con Rosas.
Qué bueno el espíritu de lucha, ¿no? Ojalá que...
Eso yo creo, Laura, siempre. Que es lo que debemos rescatar. Eso es lo que debemos rescatar, porque, vuelvo a reiterarte, nadie festeja una derrota. Nadie festeja una derrota. Pero sí,
se festeja la lucha.
La lucha, el espíritu de lucha, el deseo de triunfar. Lo mismo lo de Malvinas. ¿Quién festeja una si nosotros perdimos en Malvinas? Pero ¿qué festejamos? Claro. Festejamos o recordamos más que festejar. Eso tendría que ser más de festejar, recordar, sí. Reflexionar. Cuando los pueblos se proponen ir a la lucha, lo hacen con entregando lo mejor que tienen, entregando su vida en defensa de lo que consideran su patrimonio, su terruño, y en lo que abarca lo que se llama soberanía.
Muchas
eso es lo que debemos.
Sí, Laurita. Muchísimas gracias por
estar. Bueno, gracias a ustedes. Muy Le mando amable. Un fuerte abrazo para todos y lo mejor para LT11, la radio pionera de nuestra ciudad.
Bueno, has ilustrado esta mañana. Gracias.
Muchas gracias.